Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 27 de enero del 2015, un día triste en el que nos ha dejado el exportero del Rayo, Wilfred Atbonavare. Ha muerto de cáncer esta mañana a los 48 años. Ayer os contábamos en El Larguero que el Rayo Vallecano había conseguido el visado para que sus hijos, que estaban viviendo en Nigeria, pudieran despedirse de él. Iban a llegar mañana miércoles. En fin, a veces las cosas se hacen con cariño, como había hecho el Rayo Vallecano, pero simplemente no salen. Descanse en paz, Wilfred Atbonavare. La vida continúa y mañana se juega el partido de vuelta de cuartos en el Vicente Calderón. Atlético de Madrid-Barcelona, 1-0 para el Barça en el partido de ida. Esta tarde entrena el Atlético de Madrid y hablará el Cholo Simeone. Esta mañana ha entrenado el Barça. Luis Enrique mañana pondrá 11 de gala, solo una duda, Rakitic o Xavi. Y le han preguntado al entrenador del Barça esta mañana en la rueda de prensa si es favorito el Barça con la renta del partido de ida.
Craso error pensar que eres favorito, es la primera piedra para perder. Sabemos de la dificultad que vamos a tener, sabemos de la complicación que va a ser jugar este partido. No cambia nuestro objetivo es volver a o intentar ganar al rival, no especular con ningún resultado. Es un partido evidentemente en una vuelta de copa, pero nos lo planteamos con el objetivo de ganar y sería un error grave pensar que hay algún favorito en este tipo de partidos.
Palabras de Luis Enrique, al que hemos visto bastante tranquilo esta tarde, insisto, último entrenamiento del Atlético de Madrid antes del encuentro, y la duda sigue siendo la de Coque, que está tocado, a ver si llega al choque. Eso del base del Atleti en el Real Madrid. Ayer os contábamos la información de nuestros compañeros del diario AS, esa investigación abierta de la FIFA por los fichajes de los menores de 18 años. Os contábamos también que el Real Madrid está muy tranquilo. Anoche, a última hora, el club emitía un comunicado en el que aclaraba que cumple con la normativa y que ha presentado a la FIFA toda la documentación necesaria, además de los convenios que tiene con 40 clubes. Y esta noche, como os dijimos ayer, nos visita Gareth Bale, el expreso de Gales, primera parada en El Larguero. Dani Garrido se va a sentar justo ahí donde estás tú.
Como se le conoce aquí en España, me encanta Bale, no comparto nada de esas críticas que dicen que es poco asociativo, que esperaban de él, que se tirara paredes ahí al borde del área, que no, es un jugador distinto, me encanta.
Pero no combina mucho, eso es verdad.
Bueno, no combina mucho, pero tampoco combinaba en el Tottenham. Y le trajo a Madrid sabiendo lo que había. Me encanta, no lo he escuchado nunca.
Yo tampoco.
Ha sido una entrevista relativamente larga, si alguna declaración suelta, y yo creo que José Ro le va a sacar chispas.
Vamos a intentar preguntarle algo en castellano, pero me da a mí que va a ser complicado.
Me han dicho que en privado habla bien castellano.
Como todos.
En determinados foros.
Sí, sí. Y algún taco que otro seguro que ya se sabe.
Hombre,
eso es lo primero que se aprende siempre.
Todos, fijo.
Esta noche a las 12 aquí en la SER, Gareth Bale. No te lo pierdas. Y una noticia más de fútbol, noticia que tiene que ver con el Valencia. Se ha hecho oficial hace apenas unos minutos la renovación de Paco Alcácer hasta el año 2020. Fuera del fútbol, ya sabéis que la noticia es que ha caído Rafa Nadal en el Abierto de Australia. Nos quedamos, por tanto, sin representación española en Melbourne. Nadal no ha hecho un buen partido y ha caído en tres sets, 6-2, 6-0 y 7-6. Este es Rafa Nadal.
No te puedo negar que cuartos de final sea un buen resultado. No es un mal resultado, es una realidad. No tiene que analizar los resultados buenos o malos por los momentos en los que lo que uno está, ¿no? No porque uno haya ganado mucho al pasado. Me voy del torneo con mejor sensación de la que llegué. Eso para mí es un factor importante. Me voy del torneo sabiendo que puedo jugar a un nivel más alto de lo que lo he hecho y he estado cerca de hacerlo. No he sido capaz de jugar todo el rato al nivel que necesitaba. He sido capaz de jugar durante una horita al nivel ese que necesitaba. No es suficiente para ganar a jugar, como he dicho. O sea que hay que ir mejorando poquito a poco y ese es el proceso y el camino a seguir.
Bueno, después de tanto tiempo fuera de las pistas, yo creo sinceramente que no es mal resultado hacer cuartos de final en un gran slam. Hoy Verdi simplemente ha sido mejor. Y ya tenemos la primera semifinal confeccionada. Berdych, el verdugo de Rafa Nadal, ante Murray, que ha ganado a Kyrgios. Eso en tenis, en balonmano. Estamos también en la previa del duelo de cuartos del Mundial de Qatar. Jugamos mañana ante Dinamarca. Será a partir de las 7 de la tarde y con la amenaza de Mikkel Hansen. Pero bueno, recordamos que España es la actual campeona del mundo, así que confianza plena en los nuestros Y como está en Qatar Diego González, pues y eso es garantía de éxito, yo creo que tenemos que estar confiantes, ¿qué diría el otro? Javier Blanco Cañar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú también eres garantía de éxito a la hora de buscar esa noticia curiosa que siempre encuentras.
Venga, mira, hoy la encontramos entre Barcelona y Grecia. Ya sabes que en el país heleno el domingo se celebraron elecciones generales, unas elecciones que ganó el partido de izquierda Syriza. Habitualmente los futbolistas no se meten en temas políticos, siempre hay excepciones, y una de ellas es el jugador del Barça B, David Babuski. No es el tipo de futbolista que no se mete en política. Babuski puso en Twitter: enhorabuena a Syriza, el cambio está en marcha, que tiemblen porque el equipo Humanidad se está formando. Al tuit lo acompañó de un vídeo que había hecho el año pasado, uno de los muchos que él hace, hablando sobre cómo funciona nuestro mundo.
¿Cómo funciona nuestro mundo? Un sistema corrupto, un sistema injusto, un sistema que tiene el objetivo de manipular nuestra percepción de la realidad y suprimir nuestro potencial humano. Un sistema en el cual unos pocos aumentan continuamente su poder a través del control y el dominio sobre muchos. No podemos unirnos porque estamos encerrados dentro de un sinfín.
Bueno, dura casi 5 minutos, o sea que mejor que le echéis un vistazo. Yo recomiendo que miréis el perfil de Twitter de David Babuski, que le echéis un vistazo a su web, skyself.com, en la que atentos a cómo se define a él mismo. Más allá de ser futbolista, filósofo o creador de SkySelf, un ser humano que huye de etiquetas y prejuicios que erosionan nuestra libertad y dividen la humanidad. Un buscador de la verdad que entendió hace tiempo que su cuerpo es el templo de su alma y por tanto en ese binomio halló la sabiduría para comprender su verdadera naturaleza y la fuerza para conseguir transformar sus sueños en realidad. Sobre todo, un eterno aprendiz. Desde luego, un futbolista muy diferente, y si el Barcelona nos dejase, la verdad es que le podríamos hacer una pedazo de entrevista.
Qué intensidad la Virgen.
Tiene entrevista, tiene entrevista.
No, de verdad, o sea, tiene vídeos, pero muchos, muchos de este estilo.
Vale, ya tienes trabajo para mañana,
Vale, venga, lo apunto.
3:12, esto es Aeroportivos. Va quedando menos, cada vez queda menos para el partidazo de mañana. Ahora os contamos la última hora del Atlético, ya está acá por aquí Hugo Condés, a ver qué pasa con Coque. El Atlético entrena esta tarde, pero por la mañana ha entrenado el Barça de Luis Enrique. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, en cuanto a novedades, poco que decir. Como decíamos antes, habrá 11 de gala, eso sí, con la duda de Rakitic o Xavi, a ver en qué jugado de los dos.
Sí, yo creo que va a jugar Rakitic. Parece que Luis Enrique ya se ha acabado los inventos, los experimentos extraños. Ha encontrado su 11 de gala. En la Copa es el que vimos la semana pasada, con Ter Stegen en la portería en lugar de Claudio Bravo. El resto, el mismo equipo que ganó al Atlético de Madrid en Liga, el mismo que le ganó hace una semana por 1-0 en el Camp Nou, y esa duda surgió en las últimas horas porque se había dicho que Rakitic no jugó frente al Elche por unas molestias en la rodilla, unas molestias que hoy Luis Enrique ha desmentido de forma categórica. Ha dicho que Rakitic está bien, que simplemente descansó porque llevaba varios partidos, pero que está perfectamente para jugar mañana. Si es así, lo más normal es que juegue Rakitic de inicio y que en todo caso Xavi salga en la segunda parte, si el equipo sobre todo le necesita para controlar el partido y conservar un marcador que en ese momento sea favorable al Barça. Pero nos espera a priori, si nos ha dicho la verdad y Rakitic está bien, nos esperan cambios y se espera el 11 de gala de nuevo.
Así que 11 de gala, de momento aparca otra vez Luis Enrique en las rotaciones. Decía yo antes, y creo que decía bien, que hoy ha sido de nuevo una versión tranquila de Luis Enrique, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, también es verdad que a eso muchas veces ha ido las preguntas. Hoy las preguntas han sido la mayoría futbolísticas, la mayoría de la eliminatoria de mañana.
Hoy no habéis ido a por él, ¿no?
La verdad es que no, hay días que sí, que hay más temas también. Los temas no solían no ir a por él, sino hacer preguntas más complicadas. Hoy casi todo se centraba en el partido y eso ha permitido una rueda de prensa mucho más futbolera. Le hemos escuchado al principio decir de forma clara que no hay favorito y que el que se crea favorito se equivoca, sea el Barça o sea el Atlético. Y la respuesta más curiosa seguramente cuando le han preguntado qué ha cambiado a raíz del partido de Anoeta, que el día el Barça, entre comillas, tocó fondo. Hubo muchos cambios esa semana y desde entonces el Barça, 6 partidos, 6 victorias consecutivas, 23 goles a favor y solo uno en contra. ¿Qué ha cambiado? Le preguntan a Luis Enrique.
Es que si creéis que solo es una cosa o es darle un botón on, off y ya funciona esto, esto no es así, esto es la suma de infinidad de cosas. Repito, el partido de Anoeta es un partido que forma parte de la temporada normal de un equipo como el nuestro. Igual que otros partidos que hemos perdido, otros partidos que hemos empatado, porque el rival también juega, porque el rival también tiene calidad, pues porque tú no estás en un día inspirado, por infinidad de circunstancias. No es que a partir de ese día hayamos hecho una cosa y gracias a esa cosa ya está. Me gustaría que fuera así, pero lo siento, no lo es. No es que hemos tocado una tecla, no.
De momento no tenemos la tecla del on-off. Aunque ahora parece que ha dado con la tecla en otro sentido y las cosas empiezan a funcionar.
Oye, que se me entienda bien, que he dicho que no habéis ido a por él. Me refiero que en las preguntas no
se
han sido...
No se te entiende.
No se me entiende. Bueno, pues que quería explicarme que las preguntas no han sido a lo mejor todo lo incisivas, que a lo mejor sí son otro día. Que no se me entienda mal.
No, y que se, aunque se te entienda bien, a veces hay gente que efectivamente va a por él. Se puede decir claramente, no pasa nada.
A pillar, ha ido a pillar, ¿no? Como los exámenes.
Nada, no había sido facilitado, había sido una rueda de prensa de perfil bajo por parte de suya y por parte de la prensa, todos tranquilos.
Muy bien. Oye, ¿qué hace
de vez en cuando también va bien?
Sí, no viene mal de vez en cuando, un poquito de tranquilidad. ¿Qué hace el Barça? ¿No se concentra? ¿Viaja mañana día de partido, no?
Sí, sí, dinámica habitual. El otro día nos sorprendió para viajar a Elche porque dio la lista de convocados el día antes. Lo justificó porque los días que vayan a madrugar mucho no lo va a hacer así, pero como mañana el partido es tarde, es a las 9, no van a madrugar en exceso, así que los cita de nuevo a todos en la ciudad deportiva. Desayunan juntos y solo ahí entonces da la lista de convocados.
Tú lo llevas bien, pero Hugo Conde, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy mañana bien. Temperatura a las 9 en el Calderón.
Menos 3. Fresquito, no. La verdad es que está haciendo menos frío de lo que parecía esta semana, pero fresquito. Pero Edu Polo lo sabe, Edu Polo ha ido un montón de veces al Camp Nou, o sea, al Calderón, o sea, que irá abrigado, no hay problema.
Tráete el gorrito, Edu, por si acaso.
Abrigados iremos porque estamos ya preparados, pero bueno, ya hizo bastante frío la semana pasada del Camp Nou, así que estamos preparados para lo que sea.
Ya escuchaste a Paco Gémez, y tú vas al mismo peluquero, o sea, que para adelante.
Y pásate por la radio, que vaya, no le ve nunca.
Le he pedido el gorrito a Paco Gémez, me lo deja mañana para el partido.
Un abrazo, Polo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Eso en el Barça. En el Atleti. El entrenamiento es por la tarde, sí. Después va a hablar también el Cholo Simeone, Hugo, y todos pendientes, como te preguntaba ayer, de Coque.
Sí, y tampoco podemos contar mucho más, porque hasta esa tarde no entrena en el Vicente Calderón. Yo ayer, insisto, por las sensaciones de verle tocar la pelota, de que estuvo en el césped, yo creo que con el entrenamiento de hoy a la espera del día de mañana, y con lo importante que es Coque, no debería perderse el partido. Pero esta tarde sabremos más, a las 6:30 es el entrenamiento, a las 6 la rueda de prensa del Cholo, le preguntaremos obviamente por Coque, y esa es la principal duda que tiene el Atlético de Madrid. No puede estar Godín en la defensa porque está sancionado, van a jugar ahí Miranda y Jiménez, va a jugar Juanfran, jugar.
He visto, por cierto, en el ASI, en el Marca y en algún periódico más, una foto de en un acto que tuvieron ayer Jiménez y Moyá con los heavies de Gran Vía.
Sí. Los actos que hace ahí el Atlético de Madrid con los jugadores, estuvieron con los niños. Bueno, tenías que ver, atendiendo a las preguntas de los niños. Algunos le preguntaban a Moyá, por ejemplo, que por qué jugaba Black y no jugaba él. Tenías que ver la carita de Moyá cuando le preguntaba eso del niño.
Qué bueno, mala leche,
En la Copa, porque hasta ahora el Moyá está jugando en la Liga y en la Champions. Te decía que Oblak con Juanfran, con Siqueira, con Jiménez y con Miranda, eso no debería cambiar. En el centro del campo tiene pinta de que Gavi va a ser fijo porque no puede jugar en Eibar por sanción, junto posiblemente a Mario Suárez, que está en uno de los mejores momentos como futbolista de Atlético de Madrid. Va 3 partidos o 4 partidos a un muy alto nivel. Más luego la duda de Coque con Ara Turán. Veremos si no está Coque, si entra ahí Raúl García. Y por lo que probó ayer Griezmann y Fernando Torres. Manchuki se quedaría en el banquillo, pero eso fue ayer. Vamos a ver lo que prueba hoy.
Y hoy el entrenamiento, si no estoy equivocado, vuelve a ser en el Vicente Calderón, así que el Cholo se quiere tapar. Yo creo que algo, igual nos sorprende con alguna cosa, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que siempre en estos partidos siempre me para algo distinto para intentar sorprender al FC Barcelona, y más si tiene que voltear la eliminatoria como la tiene que hacer el Atlético de Madrid mañana en los 90 minutos, o veremos si los 120. Por cierto, te digo que todavía quedan menos entradas, quedan unas 1.500 más o menos, va a estar a punto de llenarse el estadio Vicente Calderón, y cualquier manera es buena para animar. Fíjate que, por ejemplo, a través de las redes sociales, el Cholo Simeone regala 2 entradas dobles para la gente que le sigue en las redes, o sea que hasta el Cholo se apunta a esto de que la gente esté enchufada y que mañana salga y ayude al Atlético Madrid a ganar el partido.
Bueno, pues mañana
para... También llevo las redes sociales del Cholo,
Sí, las lleva de maravilla, siempre está ahí. Mañana partidazo a las 9, Atlético de Madrid Barcelona 1-0 en la ida para el Barça, todo por definir. Mañana desde las 8:30 en Carrusel. Y esta noche viene Gareth Bale al larguero.
Coge carrera el galés que puede sentenciar. Ahí está Talona, la va a pegar con zurda. ¡Gol!
¿Llegó la hora de Gareth Bale como líder del Real Madrid? Esta noche el Expreso de Cardiff tiene parada en el larguero. José Ramón de la Morena entrevista por primera vez en una radio española al delantero galés del Real Madrid en un momento decisivo de su carrera como madridista.
Gracias, Gareth Bale. Bienvenido a tu equipo, bienvenido al Real Madrid.
Gareth Bale en El Larguero. Esta noche desde las 12, las 11 en Canarias con José Ramón de la Morena. Sigue la entrevista además en ellarguero.es, en las aplicaciones para móviles de la SER y en las redes sociales con el hashtag almohadilla Bale en la SER. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Si lo que quieres es empezar bien el año, pero bien, bien, ven a Peugeot, porque te llevas un 208 equipado con motor gasolina PureTech y navegador por 9.800 euros, plan PIVE incluido. Financiando con Bank PSA Finance. Válido hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Serrat celebra 50 años de carrera en los escenarios con su gira Antología Desordenada. Un recorrido en directo por sus mejores canciones de diferentes épocas. Aquellas que hacen de él un artista de prestigio internacional. Sevilla, Granada, Zaragoza, Madrid, Valencia, Serrat. Gira Antología Desordenada. Entradas a la venta en puntos habituales. Más información en jmserrat.es. Recomendado por Cadena SER.
Asómate a la ventana y verás cómo reciclar bien los envases de la mano de Ecoembes nos beneficia a todos. R al Cubo, un espacio de la ventana donde nos sentimos orgullosos de colaborar en el reciclaje. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. No te pierdas los cuartos de copa con el Barça Atlético de Madrid el 21 y 28 de enero, la Liga y toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
El Expreso de Gales, esta noche en El Larguero, ahí entre donde está puesto Garrido y Mario.
Sí, justo aquí va a estar, aquí al ladito de José Ramos, sí.
Además que preguntarle por la diadema, por su relación con Cristiano Ronaldo.
Algo importantísimo, yo creo que había que abrir con esa pregunta.
Sí, bueno, pues podría ser. Hay un montón de cosas que preguntarle a...
La relación con Cristiano sí que me interesa a mí especialmente.
Los pitos aquellos del Bernabéu, en esa jugada ante el Español.
¿Cómo sintió todo lo que se habló sobre él durante los primeros días en el Real Madrid?
Si debería rotar él o no, o si él no se cansa.
Si es un poco chupón. Hay que prevenir al traductor de que vamos a decir chupón. La palabra en sí mismo sí, es complicada.
A ver cómo se apaña.
Habrá que decírselo.
Sí, eso se lo podemos decir justo antes de la entrevista. Antes de empezar. Tenemos a Javi Herrez en el Estadio Santiago Bernabéu. Ha tenido lugar allí un acto de IPIC con los periodistas que cubren día a día la información del Real Madrid. Ya sabéis que IPIC... CEPSA aquí en España.
IPIC.
Lo españolizo. Bueno, IPIC, CEPSA aquí en España va a ser el patrocinador, el que le va a poner el apellido al Bernabéu. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Te voy a hacer una pequeña rectificación. No estamos en el Bernabéu, estamos en la Torre CEPSA.
Joder, pues lo he hecho bien entonces, madre mía, no era una.
Y os estoy viendo, o sea, desde aquí, planta 35, os estoy viendo. Así que, quietecito, porque de aquí veo el estudio, ¿eh?
Nos estamos portando bien. Bueno, ¿cómo ha ido eso?
Bueno, pues nada, nos querían los que van a construir el nuevo estadio, que se desbloque la situación jurídica, la denuncia que hay ante la Comunidad Europea del plan urbano que hay en Madrid, y eso se desbloquee, porque ahora están llevando el museo y parte de las escuelas en el extranjero. Cuando se desbloquee, como digo, esa situación jurídica, IPIC, CEPSA, aquí en España, pues será que construya el Santiago Bernabéu, el nuevo Santiago Bernabéu, que tendrá un presupuesto aproximado de 500 millones de euros. Es una gran obra, es un presupuesto que va a rondar los 20 años, las obras van a ser evidentemente más cortas, rondarán 3-4 años, y de momento, como digo, está bloqueado, pero cuando eso se desbloquee, esta empresa será la que haga el nuevo Santiago Bernabéu, que será pues algo más que lo que es ahora mismo, que ya es bastante dentro de la ciudad de Madrid, ¿no?
Javi, aparte de la noticia que contábamos ayer del diario AS y ese comunicado que saca ayer el Real Madrid a última hora explicando que ya ha presentado todos los informes a la FIFA, contaba también José Ramón de la Morena la reunión que iba a tener lugar hoy después del entrenamiento por la crisis médica y el despido de Pedro Choca. Los jugadores están molestos con el asunto porque es una persona muy importante del Real Madrid en los últimos 30 años y también estaba molesto Hierro y por extensión Ancelotti.
Sí, bueno, porque Choca es parte de ese vestuario, ¿no? Es el hombre que ha tratado, entre otros, a Raúl, ¿no? Raúl González, amigo personal, además, del que fuera jugador del Real Madrid, y que volverá, lógicamente, a este club, de Fernando Hierro, también de ahora de Sergio Ramos, que consiguió que estuviera en el último Mundial de Clubes celebrado en Marrakech. Lo que ocurre es que es un tema que viene ya de lejos. Este distanciamiento con servicios médicos viene ya de lejos, y sobre todo se agudizó con el despido de Luis Serratosa hace un año y medio, este verano, el verano anterior, después de 12 años, como hombre cercano a la plantilla, como médico cercano a la plantilla del Real Madrid. Llegó el señor Olmo, ha habido un distanciamiento que se ha visto también incrementado con la salida de Pedro Choca, que, como contaba anoche José Ramón de la Morena, no puede ni entrar en la ciudad deportiva de Valdebebas. Bueno, tendrán que arreglarlo porque es un tema, como digo, de índole interno, que a la gente se le puede escapar, pero sí, que para ellos es bastante importante.
Muy bien, gracias Javi, un abrazo.
A ti, hasta luego.
Sigue espiándonos, desde esa torre. Aquí estamos nosotros tranquilitos en el estudio.
Lo veo desde aquí.
Venga, hasta luego. Y en el fútbol también es noticia un entrenador que está en la cuerda floja. 10 partidos lleva sin ganar el Celta de Vigo. Ayer palmó en Getafe. Paula Montes, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Y dijo ayer el Toto Bericho que entendería que con esta racha se lo cargaran. ¿Cómo está ahora mismo el Toto?
Al final en el fútbol lo que priman son los resultados, eso está claro, y el Celta lleva 2 de 30 puntos posibles y manda. Eso sí, los 21 que cosecharon al principio son los que permiten que todavía no estén problemas. Berizzo llegaba a Vigo con cara larga, con cara triste, decía eso tras la rueda de prensa. Hasta el momento resultaba estar tranquilo y dice también que sigue tranquilo, y más cuando desde el Consejo de Administración, de momento por lo menos hoy, no es que lo hayan ratificado, pero sí que aseguran que no se piensa en un cambio de entrenador. Lo decía su vicepresidente Ricardo Barros al llegar a Vigo. De momento, hasta el sábado, no han hablado de nada.
No pensamos en nada. Un partido otra vez que hemos perdido y hay que seguir luchando. Y ahora hay a pensar en el Córdoba. Lógicamente, sí. Ya son 10 derrotas y, lógicamente, pues estamos preocupados. Pero bueno, habría que pensar en el partido del sábado. No, nada. Eso ya lo dijo él. Pero nosotros lo que pensamos ahora es que el sábado es un partido fundamental y que hay que pensar en eso, nada más. No hemos hablado nada, no tal, estamos llegando y no nada.
Bueno, ahí podéis juzgar vosotros las palabras del vicepresidente. Lo que podemos decir es que en ese vuelo de regreso no estaba el presidente del Celta, que sí presenciaba el partido en Getafe ayer. Se ha quedado en Madrid, no sabemos a qué, pero no ha vuelto.
No está en la mejor situación, desde luego. Gracias, Paula.
Hasta ahora.
Hasta luego, dejamos el fútbol. Hablar de tenis, aunque no haya buenas noticias. Australia, Miguel Ángel Ciberraín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ayer decíamos que la jornada había sido mala para los españoles porque habían caído todos. Hoy ha perdido Rafa ante Berdych, así que nos quedamos sin representación española.
Así es, y además ha perdido mal. Ha jugado francamente mal la primera parte del partido, 6-2, 6-0. No estaba en la pista, estaba lento, se acaba mal, no llegaba las bolas. Luego quizás no ha querido caer con demasiado deshonra, ha apretado la marcha.
Pero ya era tarde.
Lo ha perdido 7-6, pero bueno, ahí lamentablemente ha hecho una doble falta en el tiebreak. Le ha costado ese set, lo podía haber ganado, y si gana ese set a lo mejor Berdych empieza a temblar un poquito, porque siempre suele ser flojo de cabeza. Pero claro, tenía tantas facilidades y estaban dando tantas bolas regaladas y tantos fallos que no tenía ningún problema.
Oye, ¿cómo estaba Rafa después del partido? No sé si contento, entre comillas, ¿no?, por haber hecho cuartos de final en un Grand Slam después de tanto tiempo lesionado y sin competir, o fastidiado porque, como estábamos comentando, hoy no ha tenido prácticamente opciones.
No estaba muy fastidiado, al contrario, yo creo que él pensaba que ha hecho un buen torneo, que ha ganado 4 partidos, que se ha metido en cuartos de final. No lo esperaba cuando llegó a Melbourne, porque venía de jugar mal, estaba falto de competitividad, le faltan partidos para entrar en juego, y bueno, pues sabe que tiene que avanzar poco a poco. Él no tiene prisas, quiere hacer las cosas bien, con calma. Y sabía que a Melbourne llegaba fuera de forma absolutamente y que poco podía hacer, pero bueno, consiguió meterse en cuartos. Con un poquito de suerte quizá hubiera podido llegar más, pero él, yo creo que él se va conforme de lo que ha hecho.
Un abrazo, Zubi.
Vale, hasta luego.
Bueno, pues otra vez será. Hay que ir pensando ya en la tierra batida, que eso siempre fue lo nuestro. Pero bueno, no está mal, ¿no?, hacer cuartos de final después de tanto tiempo fuera de las pistas, oye.
No está mal, Rubiano. Lo que ocurre es que, como bien dijo Rafa, tiene 29 años, cada vez le cuesta recuperar más de las lesiones, ha estado muy tocado, no tuvo un buen año el año pasado. Yo creo que se trata ahora para Rafa de obtener el 10º Roland Garros, quien sea este año y el que viene, y si cae algún Grand Slam más, pues bien. Pero tenemos que ser conscientes de que Rafa Nadal no va a volver a estar excelso. Tiene calidad, tiene tiene, mejor dicho, narices para hacerlo bien, pero yo creo que se trata de alcanzar el décimo Roland Garros y poco a poco ir avanzando en el resto de Grand Slam, pero no está mal.
Hombre, lo bueno que él sabe que lo del número uno ya tiene que olvidarlo, porque eso supone jugar demasiados torneos.
Ya lo ha sido, ya lo ha sido mucho tiempo.
Y ya lo ha sido, y Rafa Nadal lo que debe hacer es cuidarse y ir a por los Grand Slam. Esa es lo que tiene que hacer. Son las 3:30, esto sigue siendo Ser Deportivos.
Cuando tienes sueño, duermes. Cuando tienes sed, bebes. Cuando tienes frío, te abrigas. Cuando te caes, te levantas. Cuando te vas, te despides. Cuando te llaman, respondes. Cuando dudas, preguntas. Y cuando ves un Seat Mii por 6.200 euros, lo compras. Seat Mii por 6.200 euros. Algunas decisiones se toman solas. Red de concesionarios Seat.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla. Imagínate ir al dentista sabiendo que no te va a doler. Caredent Fuenlabrada, la única clínica en la zona sur que te ofrece sedación dental. Con todas las especialidades, cirugía, implantes inmediatos, prótesis y ortodoncia invisible. Ahora nuevas instalaciones en calle Italia 6. Pide cita en el 91-607-2737 o en caredent-fuenlabrada.com. Ahora por inauguración, 25% de descuento en todos los tratamientos. Caredent Fuenlabrada, creamos sonrisas.
Y 31, esta es la sintonía oficial del Mundial de Balonmano de Qatar. Jugamos mañana cuartos de final ante Dinamarca a partir de las 7 de la tarde. Ojo al rival, que es duro. Ojo a la estrella danesa Mikkel Hansen. Pero como hemos dicho antes, los actuales campeones del mundo somos nosotros. Y esta conexión es oportuna porque nos está pidiendo paso Diego González, ni más ni menos que con el seleccionador español. Hola Diego, Qatar, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Sí, muy buenas tardes. Está con nosotros Manolo Cadenas, el seleccionador. Un hombre tranquilo, no hoy, sino siempre. Yo nunca le he visto ponerse nervioso. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pero no sé si por dentro llevas esos nervios que tiene que tener un seleccionador cuando mañana se enfrenta a Dinamarca en los cuartos de final de un Mundial.
No, hombre, los nervios salen en el partido. Yo antes, pues siempre, ahora mismo con las nuevas tecnologías, la cantidad de vídeos, observación, análisis, tener una persona como José Luis Becerra aquí, que por primera vez ha viajado con nosotros, no va haciendo montajes, pues estás metido en eso, preparando el partido, y entonces te olvidas en todo momento de ponerte nervioso, simplemente piensas cómo preparar el partido.
¿Y cómo lo hemos preparado? Porque Dinamarca no es Andin, su portero, y no solamente Hansen, su jugador estrella, es más.
Sí, hombre, es un equipo muy completo donde estos dos jugadores a veces pueden decidir en ataque, Mikkel Hansen y la labor defensiva Landin, ¿no? Son dos jugadores de los mejores del mundo, ¿no? Pero bueno, ellos juegan muy bien colectivamente, tienen otros grandes jugadores, su contraataque junto con el de Eslovenia es el más poderoso del campeonato, y aparte de eso su defensa es férrea. Y su ataque posicional, un ataque resolutivo, simple pero resolutivo, porque tiene muy buena calidad de pase, muy buena dinámica de desplazamiento. No necesitan a veces hacer tantas acciones diferentes para conseguir goles con eficacia.
Cuando estábamos aquí preparando esta entrevista, Ángel, me decía Cadenas que el punto flaco o el punto débil de Dinamarca es España.
Hombre, claro, dices, enfrente dices, bueno, ¿qué punto débil? Pues claro, como todos los equipos, les meten goles, cometen errores, pero bueno, España somos un rival tan poderoso para ellos como ellos para nosotros. Por lo tanto, en ese tono de igualdad, vamos a ver si somos capaces de ser un poquito mejor que ellos en alguna faceta del juego y que eso sirva para conseguir una victoria.
Hemos hablado de Landin, ellos tienen bien a Green, nosotros hemos a Sierra, nosotros hemos a Gonzalo. ¿Va a ser un partido de porteros?
Nunca se sabe, pero puede ser. Los porteros siempre son decisivos porque todos los lanzamientos tienen que pasar o no pasar a través del portero, ¿no? Salvo los que van fuera. Entonces, en ese sentido es importante. Pero bueno, cómo llegan a lanzar los jugadores también es importante, ¿no? Por ejemplo, Landin, que es extraordinario, pero muchas veces también es extraordinaria la defensa. No permiten lanzar con comodidad y él ahí tiene mucha facilidad en parar cuando los atacantes lanzan, sobre todo en lanzamientos a distancia, lanzan con un jugador en contacto. Muy importante cómo defendamos a Quillo y a Gonzalo.
Y yo la última ya por mi parte, Manolo, va a ser un partido de pocos goles. Ayer nos lo decía Nodesbo, que él cree que sí.
Bueno, nunca he pensado en cómo va a ser el partido y tampoco soy de los que pone un número de goles a favor, en contra. Simplemente se trata de ganar y hay partidos que los puedes ganar con tanteos bajos o altos, pero así, ya que me haces pensar sobre ello, bueno, cuando se entregan los equipos, porque el objetivo es un mundial, yo creo que ahí es difícil hacer goles porque las defensas ponen el alma y ahí parece que las defensas puede que sean capaces de superar los ataques.
¿Vas desde Torres Pano otra vez?
Hombre, siempre nuestra defensa es nuestra casa, en nuestra casa siempre hay que defenderla. En este caso las proximidades del área es nuestro territorio defensivo, que duda cabe.
Que vaya bien, Manolo, y que salga todo como lo hayas preparado.
Gracias.
Manolo Cadenas en sintonía de Ser Deportivos. Diego, esta tarde descanso, imagino, y mañana el partido ya a las 7, ¿verdad?
Sí, tiempo para recuperar porque la exigencia ya es máxima y se va a notar que han jugado 6 partidos en 9 días. Pero sobre todo yo les veo con una sensación de seguridad tremenda. Un equipo que ha madurado muchísimo y que sabe manejar cada momento de los partidos, y eso seguro que también lo vamos a ver mañana, Ángel.
7 de la tarde, España-Dinamarca. Muy bien, hasta luego, Diego.
Muy bien, hasta luego. When you try your best but you don't
succeed. When you get what you want but not. Bueno, este pedazo de tema de Coldplay, Fix You, porque nos ha dejado esta mañana a los 48 años, lo decíamos antes, el mítico portero del Rayo Vallecano, Wilfred Bonavare, a causa del cáncer que padecía. Ayer en el larguero, Cota nos contaba que estaba muy delicado y el consejero delegado del Rayo, Yáñez, nos decía también que habían conseguido ya el visado para que sus 3 hijos que viven en Nigeria pudieran venir a España para despedirse, ¿no? Para despedirse de su padre. Iban a llegar mañana, gracias a los fondos recaudados por esa fila cero. Y os lo comentaba antes, las cosas se hacen con cariño, con ilusión, se intentan, pero a veces simplemente no salen. Wilfred dejó el fútbol hace ya muchos años y trabajaba en una empresa de reparto. El fútbol había quedado atrás.
Es duro, es duro. Con las noches es muy duro. Cualquier trabajo, ¿sabes? Pero sí tienen pensado que después del fútbol tengo que hacer otra cosa. Y por eso estoy aquí con ganas. Tengo que trabajar y tengo que trabajar. Ya etapa de fútbol ya está pasado. Hay tanto dinero como ahora. Y si es ahora, son los 2 temporadas de ser rico. Me gustaría abrir una escuela de fútbol de país.
¿Hace cuánto te no vas?
10 años.
10 años. ¿Y tienes familiares aún?
Sí. Mi hijo está estudiando ahí.
Wilfred Bonavare hablando en La Sexta, esto fue en mayo del 2014. José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubiano.
Hoy es un día de luto en el Rayo.
Es un día bastante triste porque se ha ido una de las figuras míticas de la entidad vallecana. Ya nos lo contaba anoche Jesús Diego Cota, que Wilfred, además de ser un gran portero y ser prácticamente uno de los iconos de los años 90 del Rayo Vallecano, era un gran compañero, un gran amigo. Hoy mismo también lo ha comentado el propio Jesús Diego Cota en una rueda de prensa de emergencia prácticamente que se ha hecho en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Era una persona muy querida y la verdad es que nos deja un gran portero y una gran persona, como dicen sus excompañeros. Fíjate la mala suerte, Rubiano, que nos contaba ayer el director general del Rayo, Luis Yáñez, que ya lo habían arreglado todo para que los hijos pudieran llegar mañana por la mañana directamente a Alcalá de Henares, donde estaba su padre hospitalizado, y la mala suerte es que se lo han llevado ya hoy, esta misma mañana, cuando ha fallecido el portero nigeriano del Rayo Vallecano. Así que los hijos no van a poder darle ese último adiós, que era prácticamente la última voluntad de Wilfred Bonavare, el poder ver a sus hijos, a los que llevaba 10 años sin verlos, que es una cosa terrible. Y como te digo, esta mañana en rueda de prensa ya han salido el presidente del club, Raúl Martín Presa, también ha estado Michel, también el eterno capitán del Rayo, con el que compartió vestuario, y sobre todo Jesús Diego Cota, que era el que más emocionado estaba. Vamos a escuchar a los dos, a Presa y a Cota, lo que comentaban sobre Wilfred y sobre la capilla ardiente que se va a abrir mañana.
Es un día muy triste para todo el Rayo y todo el rayismo. Hoy estamos de luto porque hemos perdido sobre todo un amigo como Wilfred, y una persona que es historia, hasta hoy era historia viva del Rayo, y va a seguir siendo historia.
Era una de las personas más nobles y más buenas que he conocido en el mundo del fútbol. Muchas veces me decía, Cota, parece mi padre. Digo, sí, sí, es verdad. Me enseñó su primer coche, intenté traérmelo con los veteranos para que jugara. Es una persona que lo haya conocido, es maravillosa, es estupenda y que nada, que le recordaré siempre, no puedo decir otra cosa.
La verdad es que era un tipo especial, muy querido en el vestuario del Rayo, como estáis escuchando. Sorprendía por su forma de atajar, ¿no? Su forma de hablar, por su clásico pantalón largo para jugar los partidos. Cuando Wilfred jugaba en el Rayo, David Alonso casi empezaba en esto del periodismo, allá por los años 90. Hola, David, muy buenas. Hola, David Alonso.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Ahora te escucho. Digo que bien jovencito serías cuando compartías con Wilfred todos esos momentos, ¿no?
Pues sí, era casi la prehistoria. Pues estamos hablando del año 93. Wilfred estuvo del 90 al 96, si no recuerdo mal, en el Rayo. Y aquella es la época en la que yo empecé a hacer entrenamientos. Y además, obviamente, por mi procedencia, yo me sentía muy identificado con el Rayo Vallecano. Y era una época en la que Wilfred estaba rodeado, además, de gente muy sana, muy maja, como Onésimo, Calderón, Pedro Riesco, Hugo Sánchez, Polster, Cota. Es decir, había un ambiente excepcional. Y con José Antonio Camacho de entrenador, pues muchísimo más. Pero Wilfred era un poco el tipo querido por todos. Era el bonachón de mofletes grandes, que nadie tenía problemas con él, porque de verdad te digo que era imposible llevarse mal con este hombre.
Una especie de Pepe Reina, como en la selección, pero en el Rayo.
Hombre, no es tan extrovertido como Pepe Reina, ni mucho menos. Era introvertido, poco a poco se fue adaptando, tenía su típico acento africano con ese bozarrón, sí. Pero todos le daban cachetes, le daban collejas, le vacilaban en el vestuario. Y él no se mosqueaba nunca con nadie. Yo recuerdo que siempre que salía del entrenamiento le daba dinero a gente que estaba en la calle pidiendo, que siempre se buscaba en el bolsillo para dar a alguien. Era una buena persona, pero con mayúsculas. Fíjate que los pocos ahorros de la época del Rayo, porque en el Rayo básicamente en aquella época tampoco cobraba demasiado, pues los invirtió en la causa más noble que puede haber, que es intentar salvar la vida de su mujer, que sufría cáncer de mama. Y al final no lo pudo conseguir. La vida le iba muy bien cuando estaba en Madrid. Él era un tipo muy alegre en el Rayo Vallecano, pero luego le dio la espalda. La suerte se volvió en contra de él, y primero con la muerte de su mujer y luego teniendo que empezar a trabajar de mensajero, de mozo de carga, sin poder ver a sus hijos. Y la mala suerte ha llegado a tal punto que se ha muerto un día antes de que llegasen sus tres hijos de Nigeria, que era su última gran ilusión.
Era David un tío que le caía bien a todo el mundo, ¿verdad? Que no tenía enemigos, que en el Rayo era muy querido, pero que en el resto de equipos de la Primera División Española también caía muy bien.
Sí, yo no sé a quién equipararlo ahora mismo, pero es... mira, es que se me está ocurriendo... es Manolete el futbolista, o sea, el típico grandote, bonachón, que cae bien a todo el mundo, que le vacilas y que nunca se enfada, que siempre te pone su mejor sonrisa. En el Rayo era un poco el talismán. La verdad es que siempre hay roces en la plantilla, siempre hay fricciones con unos compañeros por determinadas cosas, por lances del entrenamiento. Pues yo no recuerdo, a lo mejor lo ha habido, pero yo no lo recuerdo, y puedo presumir de que tengo buenos amigos de aquella plantilla. Ningún problema de Wilfred con ninguno de sus compañeros. Entonces, estoy hablando de problemas puntuales de un entrenamiento, porque yo te digo que a lo mejor le hacías una entrada dura o lo que sea, se levantaba, te daba un cachete y luego te soltaba la sonrisa esa. Así que Wilfred se ganó a la gente, sobre todo, aparte de que él fue mundialista en el 98, que fue campeón de África con la selección de Nigeria en el 94, él sobre todo, yo creo que aparte de como un buen portero, va a ser recordado como una gran persona. Cota lo conocía mejor que nadie, el gran capitán, y él lo definió perfectamente. Noble como pocos.
Un abrazo, David.
Hasta luego, Ángel.
Ya veis que las cosas se hacen con ilusión, con intención, pero a veces simplemente no salen y no ha dado tiempo a que los hijos de Wilfred le hayan podido despedir. Pero bueno, lo que importa a veces es la forma de hacer las cosas. Palacio, el viernes me imagino que habrá minuto de silencio en ese Depor Rayo, ¿verdad?
Sí, va a haber un homenaje, un sentido homenaje de toda la afición vallecana y del club a la figura de Wilfred Abonavare. Y de hecho, ya el propio Rayo Vallecano anunció en su Twitter que todos los que quieran darle el último adiós a Wilfred lo pueden hacer mañana desde las 9:30 en el Tanatorio Jardín en Alcalá de Henares. Para eso, darle el último recuerdo a una figura muy apreciada entre la familia del Rayo Vallecano.
Hasta luego, José.
Hasta luego.
Un minutito vamos a repartirlo como buenos hermanos para los plays, para el Play Fútbol y el Play Basket. Play Fútbol, Bruno Alemán, ¿qué encontramos esta semana en la web de la SER?
Hola Rubiano, pues nos ha quedado majo esta semana, ¿eh? Tenemos tres entrevistas, una a Joaquín Sánchez, al crack que se está saliendo en la Fiore, otra a Tomás Mejías, el portero que fue clave en la eliminatoria contra el City del Middlesbrough, y también a Thiebi, que se está saliendo con el Congo en la Copa de África. Además hablamos con Maldini de Pogba, y ojo en el tramo final del programa con Gustavo López de toda la carrera de Riquelme.
Hay que escucharlo, ya en la web de la SER. ¿Y en el Play Basket, Javi?
Analizamos en profundidad la gesta de los hermanos Gasol, el estar los dos como titulares en el partido de las estrellas de la NBA. Para ello hablamos con el que fue su entrenador, con Joan Montes. También charlamos con Carles Durán, el nuevo entrenador del Valencia Basket, tras destituir a Perasovic. Y ojo, que regalamos una camiseta firmada de Kevin Durán. Si la queréis, tenéis que escuchar el programa, no os queda otra.
Y por supuesto, recomiendo el punto serie partido de Juan López. 4-4.
SER Deportivos. Cadena SER. Este 1 de febrero vuelve la gran fiesta del fútbol americano.
Super Bowl Sunday.
Y vuelve.
Hola, 1-2-3.
Ponseti, en directo desde el estadio de la Universidad de Phoenix en Arizona, los England Patriots frente a los Seattle Seahawks.
¡Let's go!
En la madrugada del domingo al lunes, a partir de la 1:30 de la mañana, Super Bowl 2015, con las actuaciones de Lenny Kravitz y Katy Perry. Entra en cadenaser.com, rellena el formulario y súmate a una fiesta llena de sorpresas en Gran Vía 32. La banda sonora del deporte. Cadena SER.
Venga, tiempo como siempre hasta ahora para la información más cercana del Real Madrid, aparte de lo institucional, Mario. Recordamos que esta noche viene...
Sí, Gareth Bale, al larguero, hay que escucharlo, a las 12 de la noche con José Ramón de la Morena, estaremos aquí todos. Y bueno, que han entrenado de nuevo entrenamiento para Lucas Silva, ya el segundo. Uh-huh. Decía ayer que estaba más o menos al 80%, bueno, ahí va cogiendo un poquito de forma física para estar disponible para Carlo Ancelotti.
¿Hoy se parece a Kaká más que ayer o menos?
Pero menos que mañana.
Sí,
se va evolucionando, es clavadito a Kaká, la verdad. Bueno, clavadito a lo mejor no, pero sí tiene un aire...
Guapete, así,
sí, bien para apariencia.
Claro, más sí. Alto que acá, yo creo, ¿no?
Es más alto que acá.
Sí,
y es más media punta. Que bueno, ayer se incorporó ya a los entrenamientos Isco, que tiene una sobrecarga de muslo y se perdió el último partido. Así que buena noticia para el Real Madrid si le puede recuperar para el fin de semana. Y que Casillas ha dado una entrevista a el Wall Street Journal, que es un medio curioso para una entrevista de Iker Casillas, un medio financiero estadounidense, en el que ha dicho que no descarta retirarse en la Major League Soccer. Algunos ya malinterpretan, pero no dijo que se iba a retirar en el Madrid y tal. Bueno, digamos que se quiere retirar en el Real Madrid, o es lo último que ha dicho, de la vida profesional de alto nivel, por así decirlo, o sea, de competir de verdad.
O sea, hacer un Gerard, Europa, ¿no? Como en el Liverpool.
Y hacer un Gerard, exactamente, hacer un Gerard. O sea, que tu único equipo en Europa, en la alta competición, sea el de toda tu vida, eso va a suceder, yo creo, con Iker Casillas, y que no descarta irse a la Major League Soccer. Yo creo que oferta no le va a faltar. Siempre le ha gustado ese fútbol, cuando ha hecho entrevistas ahí en las pretemporadas lo ha dicho siempre, y hoy lo ha vuelto a repetir que en el Wall Street Journal que no descarta irse para allá. Y hoy todos pendientes ya, que mañana, bueno, todos pendientes, a ver cómo se reúne el comité, y mañana teóricamente deberíamos tener la sanción para Cristiano Ronaldo.
De lo de Casillas hay que decir que a cualquiera nos gustaría que, si tenemos dinero, como es el caso de Iker, nos pudiéramos ir a vivir fuera y que tus hijos aprendieran inglés y que conocieran una cultura. Me refiero que al final son personas, ¿no?, que tiene su lógica, que si Iker Casillas se quiere ir a vivir una temporadita de aquí a un tiempo a Nueva York, pues hay que entenderlo.
Hombre,
alguno dirá que joder, que se iba a retirar. Bueno, hay que entenderlo.
Yo creo, efectivamente, si todos tuviéramos la oportunidad de decir
eso,
nos vamos 2 años y volvemos, claro, 3 años y volvemos, o yo creo que nos iríamos mucho.
Hay que aprovecharlo, está claro. Aparte, que es lo que decís, la retirada profesional, por así decirlo, a alto nivel, va a ser en el Madrid, después un par de añitos, pues disfrutando la vida con otro proyecto, otra cultura.
Lo que se suele decir, el último atraco, ¿no?
Sí, bueno, no quería decirlo así porque es amigo tuyo, pero bueno, sí, lo voy a decir.
El último atraco de hacerlo en algún sitio así de menos competición.
De
menos competición.
Bueno, en el Atlético de Madrid ya se hemos contado, nos lo contaba antes Hugo, que esta tarde hay entrenamiento, que en principio estará Coque, pero que es la gran duda. Vamos a ver qué es lo que dice esta tarde el Cholo Simeone, y que quedan apenas 1000 entraditas para ese partido de mañana ante el Barça a las 9, desde las 8:30 en Carrusel. El Getafe, por su parte, ayer ganó. Óscar Ejido, hoy me imagino que las caras en la ciudad deportiva serían bien distintas, ¿no?
Por fin ganó el Getafe. Y es que eran ya 9 partidos.
Y es de Halloween, no ganaba el Getafe.
Ha ganado en Copa, por ejemplo, a Eibar,
pero no había ganado en Liga. Ganó a pesar incluso del error del recoge pelotas en el gol del Celta, que dio el balón demasiado rápido y provocó que se adelantaran los vigueses, y ganó a pesar de que Diego Castro falló un penalti a Opalenca. En Getafe piensan que la victoria es un plus de motivación para afrontar el partido de Copa del jueves ante el Villarreal, un plus para intentar esa remontada. Es solo un 1-0. En Getafe no se rinden, se confía en que otra vez los suplentes en la cantera den la talla, como hicieron ya en el Madrigal la pasada semana, y de hecho esta mañana Jona en la sala de prensa ha alabado lo bien que estuvieron los chavales en el partido en Castellón. En Getafe se dice que la Copa no es el objetivo urbiano, pero ilusiona, y si te pueden meter en semifinales, pues se va a intentar y tampoco le van a decir que no.
Pero lo importante, yo creo que la Liga. Pablo Sarabia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, hoy mejor después de una victoria en Liga que falta hacía ya, ¿no?
Sí, por supuesto, hacía falta ya que llevábamos una racha en Liga un poco mala, pero bueno, el equipo ha sabido reaccionar y lo importante es que hayan quedado los 3 puntos aquí en casa.
Oye, la racha del equipo no era buena, pero Pablo Sarabia está que se sale, ¿eh?
Bueno, me estoy encontrando cada vez mejor, estoy rindiendo bien, pero bueno, todo sirve si el equipo... Si el equipo gana y si el equipo va para arriba, si no, pues no sirve de nada.
Y supongo que te habrán dicho que Quique habló ayer maravillas de ti. ¿Qué se siente cuando el entrenador dice, no, es que Pablo tiene la velocidad para definir un partido, cuando quiere, sabe que puede crear daño? ¿Qué se siente cuando el entrenador habla también de una persona?
Bueno, pues muy agradecido por su parte, porque un entrenador te valore tanto, pues siempre... es un orgullo y bueno, ahora seguir trabajando y a que esas palabras no solo sean palabras sino que se refleje en el campo.
Hoy todos los periódicos dicen que salvaste a Diego Castro después del penalti. ¿Cómo fue la historia? Tú que estabas ahí viendo cómo Diego Castro lanzaba el penalti, cuando ves que lo hace la Opalenca, que va al larguero, ¿qué pensaste?
Él creyó que era la mejor opción, nosotros estábamos apoyando en todo momento porque sabemos que lleva un montón de penaltis en primera marcados y que tiene mucha experiencia. Él decidió que era lo mejor, no salió bien, pero lo importante es que el equipo siguió atacando, siguió por la línea que estaba y pudimos marcar ese gol que tanto necesitábamos para llevarnos 3 puntos.
Sí, pero Diego Castro, cuando vio que el tiro de Sarabia había para adentro y que el Getafe iba a ganar el partido, yo creo que respiró un poquito, ¿no?
Sí, dijo... Seguro que se alivió y lo vamos, lo celebró como todos muchísimo, porque necesitábamos esa victoria después de una racha que no era muy buena.
Algo te diría, ¿no? Te diría, gracias Pablito, que me ha salvado un poco la vida, entre comillas.
Sí, bromeamos un poco de que la había salvado y eso, y que seguir y que menos mal que todo salió bien al final.
Sí, desde luego que sí, porque bueno, la gente estaba un poco molesta, era el minuto 80, el Getafe necesitaba la victoria y bueno, era comprensible, ¿no?, que la gente se pudiera enfadar un poquito, aunque es verdad, lo dijo Quique Flores, que es un penalti a Opalenca que le ha dado rendimiento generalmente a Diego Castro y que bueno, que tomó esa decisión. Oye, estábamos hablando de lo bien que estás, que eres el mejor del Getafe, por lo menos desde mi posición, en los últimos partidos. ¿Estás en el mejor momento de tu carrera, Pablo?
Bueno, estoy rindiendo bastante bien, estoy creciendo, estoy teniendo minutos y sobre todo la confianza del entrenador que los primeros años pues no me la daba y es un jugador pues sí que lo acusa porque que confíen en él y que le valoren y bueno, ahora están valorando y estoy haciendo lo mejor posible.
Ayer empezaste por la derecha, hubo momentos en los que estabas en la media punta y acabaste por la izquierda cuando salió Pedro León. ¿Sí que te gustaría a lo mejor tener una posición más definida o puedes jugar en cualquiera de las tres?
No, realmente no tengo ninguna posición definida porque puedo jugar en las tres partes de la media punta y bueno, eso también va con la libertad que me da el entrenador para estar en cualquier posición y eso se agradece y bueno, quizás el entrenador pues ya me voy a poner ahí.
Oye, llevabais sin ganar desde el día de Halloween en Riazor, o sea que había llovido, y ahora estáis 4 puntos por encima del descenso. ¿Qué supone eso para el equipo? Supongo que será sobre todo tranquilidad, ¿no?
Sí, es una inyección de moral que nos da una pizca de tranquilidad, pero no podemos relajarnos ni conformarnos con esto porque 4 puntos no son nada y tenemos que afrontar el próximo partido de Liga del Almería con la máxima intensidad posible, la máxima fuerza para poder sacar los 3 puntos allí.
Y antes de ese partido de Liga, Pablo, llega el partido de Copa del Rey. Ya ha dicho Quique que, bueno, que evidentemente la prioridad es la Liga, que van a jugar los menos habituales y también muchos canteranos, que quiere verlos. Me imagino que Pablo Sarabia, que es el mejor del equipo, insisto, en los últimos partidos, no jugará el jueves, ¿no? Por lo menos de inicio.
No sé, no sé, lo que decía el entrenador estaba bien. Nosotros vamos a intentar, por supuesto, pasar la eliminatoria, aunque está difícil por el 1-0 de la ida. Pero nosotros vamos a dar el 100%, salga quien salga, salga yo, salga los canteranos o salga quien sea.
Este programa lo escucha mucho Quique Sánchez Flores, ya te lo digo. Tú estás bien, ¿no? Tú no estás cansado, físicamente estás bien. Vamos, que si te quiere poner, que te ponga, ¿no?
Sí, por supuesto, yo estoy bien, yo ya mismo estoy al 100% y bueno, lo que decida él, como ya he dicho, será lo bueno.
Pues Pablo Sarabia, el futbolista sin duda más en forma del Getafe, que está que se sale en los últimos partidos, bueno, en los últimos tiempos. Que te vaya muy bien, amigo, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Óscar, no creo yo que Sarabia juegue en la Copa, no sé yo. Tengo yo la sensación de que no.
Yo creo que tampoco. Va a dar descanso a muchos jugadores y por eso decían en Getafe que no les preocupa tener solo menos de 3 días para recuperarse de un partido a otro, porque los que van a jugar el jueves, casi ninguno de los que juegan anoche.
Por cierto, quedan 4 días para que se cierre el mercado. Ayer le preguntaba a José Ramón aquí, que Sánchez Flores, qué pasa con Cala y Aristeguieta, que están entrenando pero que no tienen la licencia. Y está la cosa tan chunga que hubo un momento, económicamente hablando, digo, en el Getafe, que hubo un momento en el que dijo Quique Flores, bueno, estamos intentando solucionarlo y si no se soluciona, pues se tendrán que buscar la vida. O sea que, igual después de estar entrenando con el equipo, si no lo soluciona Ángel Torres en estos 4 días, que ya insisto, está la cosa chunga, igual ni siquiera pueden escribirse para lo que queda de segunda vuelta. ¿Qué me cuentas del Alcorcón y del Leganés? Sobre todo, el Alcorcón está de capa caída, ¿eh?
Sí, te traigo noticias y una rajada. Empiezo por la rajada, pero vieron Leganés y Alcorcón, los dos, el Lega en Vitoria 2-0 contra el Alavés en un mal partido, casi tan mal partido como el que hizo el Alcorcón ante el Albacete. Perdió 2-3 en casa ante el colista y Bordalás estaba así de perplejo tras la derrota.
No jugamos al 120%, tenemos muchas limitaciones y creo que hoy no hemos jugado al 120%. Yo creo que la plantilla lo sabe, los jugadores lo saben, yo lo sé como técnico, y bueno, pues esto tenemos que corregirlo lo antes posible. Y bueno, y luego ser realista y saber nuestras virtudes y nuestras limitaciones, ¿no? Y no hacernos ilusiones porque, bueno, vemos las plantillas de cualquier equipo y nos superan, ¿no? Nos superan.
Te referías a la derrota, ¿no?
Sí, ahora Bordalás se reirá de mí por decir mal derrota. Suele decir a Bordalás que esta plantilla, que se ve superada por el resto de equipos de segunda, como dice él, y que no tiene juego y que no tiene argumentos, la ha confeccionado él, que es el entrenador y que además es el director deportivo. En cuanto a noticias,
como Pablo no está mal.
Está bien. Derrota no es decirlo, pero el otro me ha salido bien.
Alcorcón, desde ayer.
Ahí está bien, hombre.
Álvaro Rey y David González están apartados del grupo. Se ejercitan aparte porque Bordalás no cuenta con ellos y están buscando una salida para ellos antes del viernes. Además, el central inglés Charlie Johnson ha rescindido contrato con el Alcorcón y el Elche lo ha cedido al Oviedo. El Alcorcón sube al primer equipo a 2 juveniles. Nos va a presentar mañana el extremo Víctor Pastrana, que jugó ante el Albacete y lo hizo muy bien. Y el delantero Joao, que estuvo el año pasado en el Getafe. Y en el Leganés, ayer rescindió contrato un delantero, Diony Villalba, pertenece a Granada. Mañana va a firmar cesión con un nuevo equipo y todo apunta que va a ser el Real Oviedo, como Charlie.
Muy bien, ya os digo que Óscar Ejido esto se lo sabe de memoria. Because you know I'm all
about that bass, no trouble. Como 2.5.
Ojito, ¿eh?
No sé qué hacer. Estoy nervioso. Tanto tiempo, Rubiano, tío.
2.5 para que Javi Blanco nos cuente otra.
Muchas gracias.
¡Adelante! ¡Adelante, Javi!
Vamos con ello. La Liga va a enviar todos los martes al Comité de Competición informes sobre los cánticos que incitan a la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. En el informe de hoy se informa de cánticos que hubo en el Valencia-Sevilla. En 4 ocasiones, en las inmediaciones del estadio, se cantó puta Sevilla, puta Sevilla. Además, se encendieron bengalas de humo. También, durante el partido, desde la grada Gol Sur, se cantó de manera coral "Es un borracho, Vanega es un borracho". Y también se cantó "Unai Canalla, fuera de Mestalla". Todo esto tiene que tomar el comité de competición una decisión. En segunda división también hubo 2 partidos en los que hubo cánticos, en el Betis Sabadell y el Sporting Numancia. Hoy, precisamente sobre el tema de los cánticos, ha hablado uno de los más afectados en este sentido, que es Carlos Gurpegui.
Hombre, a mí me pilla un poco tarde, o sea, porque yo llevo 14 años soportando insultos en todos los campos de primera división, o en el 90%. Y bueno, solo espero que sea para todos igual, no para unos sí y para otros no. Y bueno, la fe, pues bueno, al final los comités dictarán sentencia.
Oye, mejor tarde que nunca, dicho sea de paso.
Desde luego.
Hombre, claro que sí, pero
este hombre ha soportado mucho.
Eso es así. En Málaga se ha lesionado Boca, sufre un esguince de rodilla y el director deportivo del Málaga, Mariusillos, está en el Sudamericano Sub-20 cerrando el fichaje de Mauro Arambarri, un centrocampista uruguayo de 19 años. De Inglaterra nos ha llegado una muy muy mala noticia. Se ha confirmado que Bojan Krkić, se rompió el ligamento cruzado externo de su rodilla izquierda en el partido que el Stoke disputó ante el Rochdale. El delantero español tendrá que pasar por el quirófano y estará unos 6 meses de baja. Y en la NBA anoche ganó Memphis a Orlando con 16 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias de Marc Gasol, y Oklahoma venció a Minnesota. Ibaka hizo 13 puntos y 19 rebotes. Una pasada. Ricky Rubio tampoco jugó, sigue recuperándose de la lesión. Hay que decir que hay otros dos partidos con españoles, Portland, Brooklyn y Sacramento Knicks, pero como ambos eran en Nueva York, se han suspendido por el temporal de nieve impresionante que está azotando la zona noreste de Estados Unidos. Para hoy, a las 2:30, Memphis Dallas, y a las 4:30, Chicago Golden State. Y añadir simplemente que mañana operan a Kobe Bryant del hombro. No sabemos el tiempo de baja, mañana lo dirán, pero parece obvio que se va a perder lo que resta de temporada.
Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivo. Hasta las 8:30 vienes tú, ¿no, Garret?
Pues vendremos, hombre.
Prepárate, hombre, para luego el programa. Un placer, gracias por estar ahí. Hasta luego. Adiós.